Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6, las 5 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este martes 24 de diciembre de 2024, día de Nochebuena, que precede, como cada año, a la noche de paz, a la noche en la que las familias se reúnen para celebrar ese sentimiento de paz y de esperanza que quieras que no, el ser humano siempre necesita. Y los que no puedan estar juntos, pues siempre les quedan las nuevas tecnologías para hacer alguna videollamada y consolarse, con que seguramente tampoco quede mucho para que puedan verse en persona. Sea como fuere, los que tengan que viajar o meterse en el trasiego de ir de una casa a otra, sepan que hoy nos espera un día de tiempo estable en casi toda España, salvo en el extremo norte peninsular, donde un frente dejará algo de lluvia en el Cantábrico, sistema ibérico, y puede que algo de nieve en el Alto Ebro. Ojo también al fuerte viento en Huesca, en Teruel, en la costa catalana, en Valencia y Baleares. Las temperaturas, por lo general, tenderán a subir. Bueno, 24 de diciembre quiere decir también que a este año le queda hoy justo una semana para bajar el telón. Se nos acaba 2024 y el Consejo de Ministros nos ha dado ya como la caja de herramientas con la que cada uno tendrá que afrontar el comienzo de 2025. Si usted es pensionista, pues ya sabe que las pensiones contributivas van a subir un 2,8%, las mínimas lo harán un 6% y las no contributivas crecerán un 9%, lo mismo que el ingreso mínimo vital. ¿Qué más sabemos? Pues que se ha confirmado lo que ya se daba por hecho, que la bonificación del transporte se mantendrá hasta el mes de junio. Luego, en el capítulo de te quedaste sin esto, como te quedaste sin abuelo, tenemos que decir adiós a la rebaja del IVA de los alimentos, tan solo el aceite seguirá con el IVA del 4%, y ojo, la factura de la luz volverá a un IVA del 21%, a partir de enero vamos a pagar la luz más cara. Claro, hay que apretarse el cinturón para que los separatistas catalanes den el apoyo a los presupuestos de Sánchez y de algún sitio pues tiene que salir el dinero. Que Sánchez, por cierto, ayer hizo su esperado balance de 2024 y lo de la autocrítica como que no lo trabaja demasiado. De hecho, solo reconoció así de pasada que el tema de la vivienda y la tasa de paro deberían mejorarse bastante en España y que el gobierno está trabajando en eso y tal y cual. A partir de ahí, pues todo ha sido bastante autobombo. De hecho, Sánchez se vino arriba y dijo que España está mejor de como él se la encontró, que la economía va fenomenal, apoyándose en los datos macro e ignorando el último informe de la Comisión Europea sobre pobreza y exclusión social. Y una vez que ya cogió la moto, el presidente del gobierno entró en ese tono manierista rococó con el que ya no sabe cómo dar una vuelta de tuerca a su discurso para asustarnos un poco más sobre lo mala que es la ultraderecha, la fachosfera y la máquina del fango. De hecho, ayer los guionistas, a los que ya se les está agotando un poco el tema de las ideas, le propusieron usar la expresión «tornado de crispación» para referirse a la estrategia de la oposición en España.
Desde hace casi 7 años vivimos envueltos en este tornado de crispación, de bulos, que una parte del ecosistema político y mediático de nuestro país alimenta sin cesar para transmitir la sensación de que España se rompe y España se hunde.
Esto ya suena un poco a película de serie B, de estas que echan a la hora de la sobremesa. Tornado de crispación. Y sale una rubia muy contenta en la cocina de su casa y piensas, esta o le va a pasar algo malo o ella es la mala, aunque ahora no lo parezca. Bueno, el caso es que en el balance de Sánchez tampoco faltaron los bulos de rigor, como eso de decir que la legislatura va a seguir hasta el final y que en 2027 volverá a haber una mayoría progresista. Que la legislatura pueda aguantar hasta el final puede que sea verdad, pero lo de insistir en llamar mayoría progresista a una mayoría que se asienta en Junts y el PNV, como que no es verdad. Por eso les digo que a los guionistas se les nota ya cierta crisis creativa. Y claro, ya que sacaron a colación el asunto de Junts y el chantaje para aprobar los presupuestos, a Sánchez le preguntaron que qué piensa hacer con ese personaje llamado Puigdemont. Y Sánchez no decepcionó al confirmar que ya no descarta cometer lo que sería una de las primeras humillaciones para el Estado de Derecho en 2025. Eso de viajar a Bruselas, hacerse una foto con el golpista fugado con tal de que le apruebe los presupuestos con los que seguir en Moncloa. Es decir, él mismo le amnistía por conveniencia, con una amnistía inventada que está parcialmente encallada en el Supremo, precisamente porque lo de la amnistía sí que fue una inventada tremenda de las buenas, que no estaba en la Constitución. y una vez amnistiado, aunque no sea totalmente, porque el asunto sigue bloqueado en el Supremo, pues para Sánchez, Puigdemont se convierte, como por arte de magia, en un personaje homologable con el que el presidente del gobierno sí puede hacerse una foto. El presidente del gobierno viajando al extranjero a rendir pleitesía a un tipo que sigue siendo un delincuente fugado, con la amnistía todavía por aplicar. Y lo arregla diciendo que, bueno, que políticamente ya la amnistía se está aplicando. Ellos mismos se lo guisan y se lo comen sobre el cuerpo magullado del Estado de Derecho y la separación de poderes. Y todo para tranquilizar a Puigdemont hasta que antes del verano Pumpido les haga la faena fina de avalar la amnistía, incluso para los delitos de malversación. Con el sanchismo nada es casualidad. El mismo día que hacen saber que Pumpido se dispone a arreglar lo de la amnistía antes de verano, Sánchez confirma que piensa viajar a Bruselas a homologar definitivamente a Puigdemont. Aten cabos de lo que va a decidir el Tribunal Constitucional. Pero como Sánchez es perro viejo y sabe cómo contragolpear donde hace daño, también dejó una puya para el Partido Popular con eso de que últimamente el PP tampoco le hace demasiados asquitos al partido del delincuente fugado.
Dado que parece que hay un deshielo ya entre el señor Feijóo y Junts per Catalunya, a ver también si se produce un deshielo el próximo año entre el señor Feijóo y el Partido Socialista.
Sánchez las deja caer con ironía, pero también con mucho cinismo, porque desear que el PP se acerque al PSOE el año que viene, siendo él el presidente que levantó el famoso muro mental contra los españoles de centro-derecha, pues hombre, el cinismo se comenta por sí solo. Aunque para cinismo con el que Sánchez ya se pasó directamente el juego, ya saben, eso de decir que no hay pruebas ni caso contra el fiscal general después de que el fiscal general borrara de su móvil las conversaciones que le podían incriminar en la revelación de secretos que le tiene imputado. Ahí la verdad es que se notó que Sánchez sabe que el otro día la dijo muy gorda cuando exigió a la prensa que pidiera perdón a García Ortiz. Pero lejos de recoger un poco de cable ante semejante ejercicio de cinismo, Sánchez regaló una sonrisa maliciosa a la sala mientras volvía a reiterar que ahora que ha borrado los mensajes de su móvil, confía en García Ortiz más que nunca, si cabe.
Ya manifesté la confianza del Gobierno de España en el fiscal general del Estado. Después del informe de la UCO, aún más la confianza del Gobierno de España en su fiscal general del Estado.
La sonrisa sardónica de Sánchez cuando terminaba esa frase estaba más que justificada porque su contestación llevaba dos maldades incorporadas. Una, reiterar su apoyo a un fiscal general que ha borrado de su móvil las pruebas que le podían incriminar en un delito. Y dos, eso de no cortarse ya un pelo y hablar públicamente de su fiscal general. Esto es otra vez pasarse el juego. Ya no presume de controlar a la fiscalía, directamente dice que es suya. Yo, si quieren, me tiro aquí toda la mañana buscando calificativos para el comportamiento del presidente del gobierno, pero a estas alturas creo que ese comportamiento se define por sí solo. Precisamente lo del borrado de las conversaciones del móvil de García Ortiz ha seguido coleando en el frente judicial, y es que el juez ya ha solicitado a la UCO los móviles y las tarjetas que fueron clonadas durante el registro del despacho del fiscal general del Estado. Es escandaloso y canta demasiado que el fiscal imputado por haber filtrado los datos personales del novio de Ayuso borrara todas las conversaciones que había en su móvil justo entre el 8 y el 14 de marzo, que son justo los días clave de aquella filtración. Ahora habrá que ver si los investigadores pueden recuperar esos mensajes, porque la empresa que gestiona WhatsApp solo conserva 90 días los datos de las cuentas relacionadas con una investigación penal. Si WhatsApp ya no tuviera esas conversaciones, la UCO dispone de un programa llamado Celebrite que puede intentar recuperar las conversaciones que pudo mantener esos días García Ortiz, ya sea a través de la nube o mediante una técnica que permite recuperar algunos elementos de los datos que hayan podido ser enviados a través de aplicaciones de mensajería. Y luego tampoco es menor que la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, que está ejerciendo la acusación popular, haya solicitado nuevas diligencias por dos delitos nuevos: apoderamiento ilícito de información y prevaricación. Eso, y solicitar que el delegado de protección de datos de la Fiscalía explique en qué consisten realmente los protocolos de borrado de datos. Porque claro, García Ortiz se ha escudado en la idea de que, hombre, de vez en cuando, por seguridad, hay que ir borrando datos. Lo que pasa es que resulta muy sospechoso que borrara solo lo de los días clave y que justo ahora, además, le diera por cambiarse de móvil. La PIF, que son fiscales y saben cómo hacer una investigación y qué teclas deben ser tocadas, ha pedido también al juez que mire el listado de llamadas entrantes y salientes de los móviles de García Ortiz y de la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, para acreditar si don Borrone, y Lady Cianuro, la noche del 13 al 14 de marzo, hablaron con periodistas. El lío, desde luego, es más gordo de lo que Sánchez quiere reconocer o de lo que quiere ocultar tras sus respuestas cínicas. Ayer, por ejemplo, llamó la atención que Jon Antolín abandonara el puesto de secretario de Estado de Comunicación solo 20 días después de haber asumido el cargo, sin ni siquiera haber tomado posesión. Dice que lo hace por problemas de salud, pero él mismo reconoce que son problemas que se curan con un poco de descanso y desconexión. Es decir, que huele un poco a quitarse del medio tras el informe de la UCO. A nadie se le escapa que el contenido del móvil del socialista Juan Lobato ha acreditado que Jon Antolín y el anterior secretario de Estado, Francesc Vallès, estuvieron rondando a Lobato en las presiones para que sacara a la luz el mail confidencial con datos de la pareja de Ayuso. Y ayer Sánchez, por cierto, se hizo el loco y aseguró que él no tenía ni idea, de verdad de las buenas, ni idea de que media Moncloa, es decir, media cuadrilla que tenía trabajando a su lado, andaba trajinando con un informe fiscal que debía ser confidencial. Todo esto, al fin y al cabo, no hace más que acreditar que Sánchez ha perdido el control de los acontecimientos en este final de año, por más que trate de copar titulares con su balance de 2024 y sus golpes de efecto a caballo entre el cinismo y la hipocresía. Sin ir más lejos, también hay novedades sobre uno de los casos por los que está imputada su mujer. Vamos ya, si les parece, con ese y otros asuntos que nos trae ya Álvaro Cotelén.
Herrera en COPE.
Son nuevas diligencias del juez Peinado en ese caso Begoña Gómez. Llama a declarar como testigos el próximo 22 de enero a representantes de las empresas tecnológicas, entre ellas Google, Telefónica e Indra, que ayudaron a crear el software de la cátedra de la mujer del presidente por el que está acusada de apropiación indebida. También cita a varios representantes de la Universidad Complutense. Ya que estamos con asuntos judiciales, el Tribunal Superior de Valencia ha rechazado admitir a trámite las tres querellas y las cuatro denuncias presentadas contra el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, por su gestión de la DANA. Dice que no hay indicios suficientes. No obstante, remite el asunto a los juzgados de instrucción para que investiguen y le vuelvan a elevar una exposición razonada si encuentran indicios sólidos. De momento, la vicepresidenta valenciana Susana Camarero celebra la decisión.
Esa inadmisión por parte del TSJ demuestran que no había nada, que detrás de tantas voces, de tantos insultos, de tantos bulos, de tanta manipulación de la oposición y de la bronca manifiesta de la semana pasada en el Pleno, no había nada.
Por cierto, que la Generalitat Valenciana ha aprobado ayudas para restablecer las infraestructuras eléctricas, los centros de salud y las carreteras afectadas por esa dana. En Madrid, la exministra Reyes Maroto ha sido reprobada por el Ayuntamiento de la capital, donde es la actual portavoz del PSOE, después de conocerse el intercambio de mensajes que mantuvo con Víctor de Aldama. El alcalde popular, José Luis Martínez Almeida, ha pedido a Maroto que explique la relación exacta que tuvo con el comisionista de la trama Coldo.
Discúlpese con todos los madrileños por haberles mentido y haber dicho que no tenía usted ningún tipo de contacto con esa trama que se define por el Tribunal Supremo como una organización criminal. Y deje de mentirlos y díganos de una vez qué WhatsApps, qué conversaciones y qué reuniones ha tenido con todos los miembros de esa trama que están investigados en el Tribunal Supremo.
Por lo demás, los Mossos de Escuadra buscan a la madre del bebé encontrado muerto dentro de un contenedor en Cubellas, en Barcelona, mientras hoy se le va a realizar una autopsia de urgencia al cuerpo del bebé para determinar si llegó vivo o muerto a ese contenedor. Desgraciadamente, no es el único bebé muerto las últimas horas en España. Otro ha fallecido en un incendio en una casa de Granada. Ese fuego también ha provocado heridas a 7 personas, entre ellas 2 bomberos. Y del exterior, un apunte. Tienen que saber que Joe Biden ha conmutado la pena de muerte a 37 de los 40 presos que están en el corredor de la muerte en Estados Unidos. Van a ser reclasificados a cadena perpetua sin posibilidad de obtener la libertad condicional en ningún caso. Y en el partidazo de COPE, el Valencia busca nuevo entrenador. Juan Torrejón, buenos días.
Buenos días. El conjunto che ha destituido a Rubén Baraja después de 3 temporadas al frente del club. El equipo ha cerrado un mal 2024, penúltimo en descenso y habiendo ganado tan solo 2 partidos desde el mes de abril. Los compañeros de COPE Valencia informan en exclusiva que ya se está buscando un sustituto y que ya habría un principio de acuerdo con Carlos Corberán, el actual entrenador del West Bromwich Albion de la segunda división inglesa. Y los que sí tienen nuevo entrenador es el Club Deportivo Tenerife. Tras la destitución de Pepe Mel, el equipo de segunda división ha fichado a Álvaro Cervera hasta el final de esta temporada.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Esta Nochebuena, Carlos Herrera se cuela en tu casa con Herrera en Familia y en Navidad para poner banda sonora a tus recuerdos.
Para escuchar y ponerle música a su quehacer del día de Nochebuena.
Será a las 5 de la tarde.
Y después escucha en directo la apertura de la Puerta Santa y la Misa del Gallo desde el Vaticano.
A las 10 de la noche, desde Valencia, historias de solidaridad que nacen tras la Dana.
El día de Navidad, no te pierdas la bendición Urbi et Orbi del Papa desde la Plaza de San Pedro, y a las 10:30 de la noche, el estreno del cuento de COPE, Navidad en la Estrella.
John, ¿te encuentras bien?
Perfectamente.
¿Y ese ruido?
No es nada. Debe haber sido la caldera o las tuberías.
Disfruta de la esencia de la Navidad en COPE.
Seis y cuarto, cinco y cuarto en Canarias. Antes de ese balance triunfalista a nivel económico, los guiños a Puigdemont y la decidida defensa a su fiscal general del Estado, que nos contaba Sergio Pedro Sánchez, ha presidido el último Consejo de Ministros del año y en él se han tomado decisiones económicas que afectan al bolsillo de muchos españoles, con medidas que se acaban el día uno, otras que se prorrogan y algunas que de momento se quedan en el cajón de los asuntos pendientes. Victoria Ballesteros nos hace un resumen de cómo quedan esas medidas cara al inicio del año.
Se mantienen los descuentos en el bono social eléctrico para hogares vulnerables, aunque la cuantía irá bajando a medida que avance el año. Tampoco se podrá desahuciar a familias en situación de vulnerabilidad durante todo 2025. Se ha aprobado la revalorización de las pensiones. Las contributivas van a subir un 2,8% el año que viene, unos 565 euros al año en el caso de la pensión media. Por otro lado, se mantienen las rebajas en los abonos del transporte público con la gratuidad en cercanías y media distancia para viajeros frecuentes, y se aprueba un impuesto temporal a las energéticas, pero con bonificaciones, que explicaba Sánchez.
Lo que estamos haciendo es establecer este impuesto para el año 2025 e incorporamos deducciones vinculadas a la descarbonización y a la transición energética.
Y lo que se acaba, el IVA reducido de los alimentos, el pan, los huevos, las verduras o las frutas y el aceite de oliva volverán a estar gravados con un 4%. Ahora está en el 2% ese IVA. Y la pasta y otros aceites, como el de girasol, pasarán del 7,5% actual a un 10% de IVA. El gobierno deja en un cajón, de momento, el impuesto al diésel.
Y ya que estamos con asuntos económicos, hemos conocido que el Producto Interior Bruto de España ha crecido en el tercer trimestre del año hasta el 3,3%, impulsado sobre todo por el aumento del consumo de los hogares y de las importaciones, aunque, como explica el ministro Carlos Cuerpo, hay más variables que explican ese aumento del PIB.
Contribuyen al crecimiento todos los sectores de actividad, con una aportación especialmente relevante de la industria, en particular de la manufacturera, que crece un 4,4% en relación con el mismo periodo del año pasado.
Buena noticia con matices, estamos hablando de datos macro, de grandes cifras que apenas notan nuestros bolsillos. Además, los expertos insisten en que seguimos creciendo porque partíamos desde muy abajo tras la pandemia y que buena parte de ese crecimiento también se sustenta en el gasto público. Más deuda que antes o después vamos a tener que pagarla.
Primero, aparte de los aperitivos típicos, voy a hacer una crema de langostinos y también un pastel de puerros y langostinos frío. Y ya de plato caliente o principal voy a hacer un lomo de cerdo con salsa al horno, con cerveza, marinado, y de postre un tronco de Navidad de chocolate.
La verdad es que se hace la boca agua solo con escucharlo. Es el menú que prepara Fátima para la cena de Nochebuena, y es que, como dice el villancico, esta noche es Nochebuena y mañana Navidad. Toca cenar con los más allegados, con la familia y con los amigos, como también lo va a hacer Lidia, que nos cuenta lo que tiene preparado solo de entrantes, ¿eh?
Canapés variados, tabla de ibéricos, tabla de queso, gambas al ajillo, almejas a la marinera, flor de endivia, almejas crudas también, para quien los prefiera.
Bueno, con esos entrantes, la verdad es que no sé si yo voy a tener sitio luego para los segundos platos y los postres. El caso es que tanto a Fátima como a Lidia esta cena especial les va a salir más cara que otros años. En concreto, un 12% más que la Nochebuena de 2023, según la OCU. Pero es que si la comparamos con los precios que teníamos durante las Navidades de 2015, todos esos productos se han encarecido, atentos, un 55%. Lo que más ha subido, las carnes, el pescado y el marisco. Por poner algunos ejemplos, la merluza cuesta un 33% más, ha pasado de 13 a 17 euros el kilo, las almejas un 53%, o el percebe, que casi ha duplicado su precio respecto al año pasado. Ha pasado de costar 61 euros el kilo a 110. También hay productos que han bajado de precio, como la piña, más de un 7%, mientras que el pavo, las ostras y los langostinos también cuestan menos, aunque en este caso la bajada no llega al 2%. Donde no van a tener una Navidad muy alegre, que digamos, va a ser en las zonas afectadas por la Dana. Allí apenas vemos adornos, árboles o luces de Navidad. Lo que sí continúa dos meses después de la tragedia es la limpieza de calles y garajes aún con barros. Sobre este asunto y novedades, las contábamos hace un momento, la Generalitat Valenciana ha aprobado nuevas ayudas para restablecer la luz, los centros de salud y las carreteras. A pesar de los primeros y sonoros anuncios de promesas de ayudas, estas están llegando pero muy lentamente. Demasiado lento para los que han perdido todo y sobre todo para muchos negocios que quieren reabrir, aunque todos no van a poder hacerlo. De hecho, el 21% de esos comercios afectados no van a volver a levantar el cierre otra vez. Sobre esas ayudas a los afectados de la Dana, habló ayer en ese balance del año que hizo en Moncloa, Pedro Sánchez asegura que van a cumplir.
Cumplimos con los afectados por el volcán de La Palma, cumplimos con toda la sociedad española en los peores momentos de la pandemia de la COVID-19 y la crisis inflacionaria provocada por la guerra de Putin en Ucrania, y vamos a cumplir, no les quepa duda, ahora con todos los valencianos y valencianas afectados por esta dana.
Pues va a tener que darse más prisa para cumplir con lo prometido, porque hasta ahora, en ayudas directas, tanto de Hacienda como del Consorcio de Seguro, no ha llegado aún ni el 5% de lo prometido. Por cierto, que siempre que hablamos de la Dana nos acordamos de Valencia y parece que nos olvidamos de Letur, ese pueblo albaceteño arrasado por la gota fría donde murieron 6 de sus vecinos. Bueno, pues hoy Letur es noticia, pero por un motivo mucho más agradable, y es que haya nacido Fran, el primer niño después de la catástrofe. Una noticia que ha devuelto la esperanza a un pueblo devastado por el agua y también devastado psicológicamente. Por eso todos los vecinos se han unido para lanzar un vídeo al que ha puesto música su vecina más famosa, la cantante Rosalén.
A la nanita, na, na, nanita, ea, nanita, ea. Mi niño tiene sueño, bendito sea, bendito sea.
Con esta nana, la misma que le cantaba a su madre cuando vivía allí en Letur. Una iniciativa que es obra de la Fundación Cantero, que ha dirigido Pablo Cuervo.
Cuando les propusimos la colaboración, la verdad es que no lo dudaron. Y pues encantados. Para ellos, imagínate, ¿no? la emoción que eso puede suponer. Pues sí, es algo, vamos, muy fuerte, ¿no? Pues ponerse en ese lugar es difícil.
Además, el hecho de que se haya lanzado el vídeo justo ahora no es casualidad. Según nos cuenta en COPE el sacerdote de Letur, Ignacio Requena, todo esto cobra más sentido durante estas fiestas navideñas.
El primer mensaje de Nochebuena es: el pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz. Nosotros hemos pasado por unas tinieblas, por una sombra de muerte, dice también esa lectura, y ahora pues nos toca ir descubriendo la luz. Llega el momento de la esperanza, y la esperanza es una espera activa, es decir, todos nos tenemos que implicar, porque la reconstrucción no es solo una reconstrucción material, sino que lo importante es pues la reconstrucción humana.
Y en ello están, porque el pueblo sigue trabajando para que todo vuelva a ser, o al menos parecerse, antes de aquel fatídico 29 de octubre.
Mi niño tiene sueño.
6 y 22, 5 y 22 en Canarias. Seguimos contando historias y noticias aquí en Herrera en COPE.
Y lo hacemos con Antonio Naranjo. ¿Qué tal, Antonio? Buenos días.
Señor Barbosa, buenos días. ¿Qué tal?
Oye, en este día de Nochebuena, con cuidadito, sí. Nochebuena, ¿con qué metemos hoy la pata?
Pues mira, Sergio, aunque debemos desearle una feliz Navidad a todo el mundo, por supuesto, me temo que la Nochebuena no va a ser de las más tranquilas en casa de un buen número de dirigentes socialistas. Bueno, no sé, a gente como nuestro querido ministro Ángel Víctor Torres, al que Víctor Aldama quizá haya llevado inmensos sacos de carbón, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, el caso es que no pasa un día sin que se demuestre que los principales dirigentes del PSOE, que negaban conocer al llamado nexo corruptor, mantenían contactos con él. El penúltimo es el susodicho Ángel Víctor Torres, que negó con solemnidad conocerle y tener tratos con él. Bueno, ya sabes que justo antes de que se demostrara la cantidad de millones de euros que le pagó en Canarias por comprarle mascarillas en plena pandemia. Es uno más en la lista de socialistas que vas a escuchar ahora, que negaron tener relaciones con este hombre, pues claro, 5 minutos antes de que se demostrara que la tenía ni muy estrecha.
Yo lo que tengo que decir con claridad es que yo no tengo ninguna relación con el señor Aldama.
Muy fácil mentir, como hizo este señor. Lamentable que no pusiera encima de la mesa ninguna prueba. Cuando a uno se le señala, por lo menos, que en esas declaraciones hubiera puesto encima de la mesa alguna prueba.
Y demostrar que estuvieron aquí. Me cuesta creerlo y además, como le digo, creo que las palabras del presidente del gobierno son nítidas, claras y contundentes. No hay mucho más que rascar.
Pues qué mal han envejecido, ¿eh?, esas declaraciones.
Eran Ángel Víctor Torres, Reyes Maroto y la portavoz del PSOE, Esther Peña. Claro, tú lo dices, Sergio, es que la mentira tiene las patas muy cortas, como demuestra el formidable listado de personalidades del PSOE, aparte de los escuchados, cuya relación con el empresario pues ya está documentada. José Luis Ábalos, Nadia Calviño, Teresa Rivera, María Jesús Montero, Salvadorilla, Francina Armengol, Fernando Grande Marlaska, Begaño Gómez y el propio Pedro Sánchez han mantenido contactos directos o virtuales con él, han participado en reuniones o incluso han dado el visto bueno a todos los proyectos lucrativos que les presentaba. Aldaba ha vendido mascarillas por millones, ha comercializado hidrocarburos con licencia gubernamental, ha logrado el rescate millonario de compañías, ha participado en obra pública y hasta ha viajado al extranjero con la esposa del presidente para trabajar en proyectos relativos al ámbito del turismo que prometen ofrecer sonoras revelaciones en el futuro. Bueno, ante este cúmulo de pruebas, certezas y sospechas, ya sabes que la insólita reacción del gobierno ha sido caricaturizar a Aldama, falsear los hechos, mentir en la respuesta y atacar a jueces y periodistas. Bueno, a ver qué hace la UCO, pero si ni por estas ofrece una explicación ni asume responsabilidad alguna, cabe preguntarse qué pasará si el Supremo acaba pidiendo un suplicatorio para Sánchez. ¿Lo aceptará o veremos el choque de poderes definitivo que el PSOE lleva meses calentando?
Bueno, pues 2025 responderá a esa pregunta. Ahora, a las 6:30, más información.
Herrera en COPE. COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8.
Oliver y Alcázar, pioneros en implantes de carga inmediata, implantes corticales e implantes sin tornillos, incluso con poco hueso, sedación consciente y con prótesis definitiva colocadas en menos de un mes. Confianza y experiencia en Oliver y Alcázar. Infórmate en el 91-564-6686 o en oliveryalcazar.com.
Se te ha olvidado la piña, se te ha olvidado...
Este año no se te olvide hacer la compra de Navidad a tiempo. Ven a Ahorra Más. Lo tenemos todo preparado para ti con ofertas como el pollo de corral por 5,99 euros el kilo. Ahorra Más. Preparados para tu Navidad.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices... Limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Ya sabes, Leo, fuerte y formal.
Esta Navidad, regala música. Sorprende con entradas para el concierto de Loquillo el 11 de enero en Gran Madrid Casino Torrelodones. Un regalo inolvidable para los amantes del rock. Compra tus entradas en granmadrid.com.
¿Sabes que el primer restaurante José Luis se abrió en 1957? Desde entonces José Luis es símbolo de calidad, servicio al cliente e innovación. Para tu próximo evento de empresa, celebración familiar, boda, bautizo, comida o cena, José Luis. Reservas diarias y fines de semana. Infórmate sin compromiso en el 91-484-4303 y vive momentos memorables.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032
o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupo Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora 91-639-9407.
Gracias, Grupo Eneas.
Y ahora en La Madreña, para estas Navidades, ven a por tu asado para llevar. Cordero, cochinillo, recoger, calentar y saborear. En todos nuestros restaurantes. Reserva en lamadrena.com.
¿Sabes esa escena de peli navideña que va una chica en un bus llorando porque no puede ir a casa en Navidad y al conductor le da pena, tira de una palanca y el bus se pone a volar y la llevan a su pueblo y terminan todos los pasajeros cenando en casa de los padres en paz y armonía? Bueno, pues eso en el coche no te pasa.
En Navidad, en la ciudad, mejor en bus. EMT, Ayuntamiento de Madrid.
Te veo preocupado.
Es que anoche tuvimos un ciberataque y no hemos dormido nada.
¿No sabes que con las ayudas del gobierno al kit digital puedes contar con Sophos para la mejor ciberseguridad? Solo tienes que entrar en sophos.com/kitdigital e informarte. Y recuerda que Sophos se escribe con PH.
Así que Sophos, Pues me alegras el día.
Falta mucho, Melchor. Nada, cita con el alcalde en Cibeles, partido de pádel de Pajes contra Elfos, musical en Gran Vía, cena en ese restaurante tan chulo que vimos en TikTok y comprar lotería del niño que el año pasado nos fuimos sin ella.
Pero en esta ciudad la gente no descansa.
En Madrid las navidades tienen un ritmo propio y también un sitio propio, La Vaguada. Vivir a la madrileña.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es, te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
COPE Madrid. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Seis y media, cinco y media en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo va esta mañana de martes? Hoy no es un martes cualquiera y como diría aquel, tu cuerpo lo sabe, porque el cuerpo es muy sabio. Y como que ya se pone en guardia para celebrar la Nochebuena. Hay gente, quizá le pasa a usted o te pasa a ti que nos estás escuchando, que hoy se levanta con ese gusanillo de tener que ir al aeropuerto o a la estación de tren para ir a buscar, yo qué sé, pues a la hija o al nieto que hoy vuelven a casa para cenar con la familia. Y ahí, en esa cena, pues se dan escenas muy, muy bonitas como los abrazos, los besos o las miradas cómplices con los seres queridos que normalmente están lejos. Hay miradas o apretones de mano que dicen mucho, que dicen sin palabras aquello de qué bueno que estés aquí o cómo te hemos echado de menos, ¿no? También es verdad que no todo va a ser coser y cantar en Nochebuena, porque los hay que se tensan un poco ante la idea de tener que compartir mesa y mantel con ese cuñado o ese suegro con el que no coincides ni en lo futbolístico ni en lo ideológico. Ahora ya la última moda, de lo poquito que nos faltaba por ver, es que algunos medios de comunicación se dediquen a elaborar argumentarios con los que batir a tu cuñado en una noche como esta. Hay algún medio sanchista que va dando pistas a la gente de cómo hacer para que tu cuñado de la fachosfera no se te venga muy arriba ahora que el sanchismo está acosado judicialmente. Es ya lo que nos faltaba, que la cena de Nochebuena se convierta también en una tertulia de televisión con su relato y su argumentario. Que hablando de televisión, ya saben, esta noche será interesante saber qué va a decir el rey en su discurso de Navidad. Habrá que ver si Felipe VI hace alguna referencia a la necesidad de respetar la separación de poderes en un contexto en el que el gobierno se ha entregado ya totalmente este 2024 a una deriva populista en la que su intención es erosionar al Poder Judicial. Ese Poder Judicial que le mantiene encallada la amnistía a Puigdemont y que ha tenido la osadía de abrir causas judiciales que afectan al gobierno, al PSOE y al entorno del presidente. De momento lo que se puede dar por seguro es que el rey dedicará una parte de su discurso a los afectados de la Dana, la gran tragedia que nos ha golpeado en este tramo final de año. Que por cierto, como saben, la última visita de la familia real a Catarroja le ha sentado muy mal a la alcaldesa de ese municipio. Se trata de la socialista Lorena Silvén, que ha dicho que qué mal que los reyes vayan a tomarse un refresco mientras otros siguen trabajando. A Silvén, además de ganarse el premio al Grinch de esta Navidad, habría que preguntarle que qué le parece la actitud de Pedro Sánchez, que siendo un presidente socialista y siendo la mayoría de los municipios afectados, municipios que votaron socialista, la verdad es que ha aportado poco por allí, ni para limpiar ni para tomarse un refresco. Esa, quieras que no, es una herida abierta que tiene el PSOE en este final de año. Si algunos municipios afectados por la Dana votaron al PSOE, incluso en un momento en el que el PSOE se hundió en buena parte de España, si esos municipios mostraron semejante lealtad a Sánchez a pesar de los pesares, los socialistas deberían haberlo tenido a huevo para machacar a un gobierno autonómico del PP con la Dana y poner la alfombra al presidente socialista Pedro Sánchez. Y sin embargo, Sánchez no puede asomar los bigotes por esos municipios porque se arriesga a que lo pongan de vuelta y media. Y sin embargo, el rey sí que puede ir y lo tratan bien. Y eso es lo que ha escocido seguramente a la tal Lorena Silvén, que si el rey hubiera cogido una pala, a buen seguro también le hubiera criticado por hacer postureo. La cuestión es criticar lo que te incomoda, pero en el pecado del sectarismo algunos llevan la penitencia. A todo esto, ahora que los presidentes autonómicos también suelen hacer sus balances de situación, el Lendakari Vasco nos ha hecho caer en la cuenta de algo tan llamativo como cierto, y es que en enero Sánchez habrá superado a Rajoy y llevará ya más tiempo en Moncloa que el expresidente del PP, lo cual te da una idea de que Sánchez a trancas y barrancas, pero ya lleva una temporadita buena en el poder. Y otro presidente autonómico que también ha hecho balance, es el catalán Salvador Illa.
Y como gobierno,
y desde el gobierno lo que estamos haciendo es intentar crear las condiciones, y creo que se están dando, para superar los momentos de sufrimiento que ha habido por parte de diferentes personas, situaciones, diferentes territorios y lugares.
El presidente de la Generalitat de Cataluña dice que espera que 2025 sea el año que termine realmente el sufrimiento por el procés. Lo malo es que de las palabras de ella no se desprende que por sufrimiento entienda el sufrimiento al que se sometió a los catalanes no nacionalistas que llegaron a temer que se quedaran sin España, fuera de España, y como extranjeros en su propia tierra, en Cataluña. O el sufrimiento al que los separatistas han sometido a la economía catalana y a los servicios sociales de esa autonomía. Y ya cuando habla del sufrimiento parece que lo que está haciendo principalmente es empatizar con los golpistas, que todavía siguen fugados de la justicia porque, pobrecitos ellos, la escandalosa amnistía de Sánchez no les ha podido garantizar todavía la impunidad total. Y en todo caso, es en lo que están. 2025 va a ser el año de volcarse con Puigdemont para que el sanchismo tenga la fiesta en paz. Por un lado, el comando Pumpido ya se ha propuesto abordar la ley de amnistía en el Constitucional antes de que acabe el verano. Y conociendo el percal, el resultado será la validación absoluta de la amnistía. Y de forma paralela, estamos en plena operación para cortejar al delincuente fugado con todas las prebendas económicas que pida, con tal de que, bueno, que le permita aprobar los presupuestos de 2025. Y si ese cortejo implica que el propio presidente del gobierno se desplace a Bruselas para hacerse una foto con un tipo que impulsó un golpe contra la democracia y que se fugó para eludir a los tribunales, pues Sánchez se hará la foto incluso antes de que la amnistía se haya aplicado totalmente. De hecho, ya no oculta que no descarta esa idea.
Creo que además la sociedad catalana y el conjunto de la sociedad española ha pasado página de lo que sucedió en el año 2017. Tenemos que mirar hacia adelante porque tenemos enormes retos por delante. Y por tanto, yo no tengo ningún problema, no sé exactamente cuándo me reuniré, pero evidentemente me reuniré con los líderes tanto de Esquerra Republicana como de Junts per Catalunya.
Si yo le borré los delitos con la amnistía, ¿por qué no me voy a reunir con él? Es la particular manera que tiene Sánchez de percibir el mundo. Los delincuentes dejan de serlo si a mí me resultan útiles para conservar el poder, y los demócratas con los que debería entenderme en los asuntos de Estado, a eso los llamo ultraderechistas y planteo un muro contra ellos. Y si los jueces osan investigar algún caso de corrupción que afecte al PSOE o al gobierno, o algún comportamiento ilícito que haya podido hacer mi entorno familiar, arremeto contra la justicia con una deriva populista propia del kirchnerismo que destroza Argentina. También es verdad que algunos tratan de consolarse pensando que Sánchez no es el único presidente populista que hay en el mundo, sino que este es un poco el signo de los tiempos. Solo hay que ver la que nos espera este 2025 con Donald Trump de vuelta otra vez en la Casa Blanca. Es verdad que como a Trump ya lo conocemos un poco, hay que entender que muchas de las bravuconadas que dice son solo eso, bravuconadas para dar la nota y tratar de condicionar a determinados actores internacionales. Pero las burradas que dice, ahí están. Lo último ha sido plantear que Estados Unidos vuelva a recuperar el canal de Panamá porque los panameños, dice, les cobran demasiado a los barcos comerciales que pasan por ahí. Cabe recordar que Estados Unidos ya invadió Panamá a cuenta del canal y que este tipo de comentarios no hace ninguna gracia en un país soberano, que recuperó el derecho sobre su propio territorio en función del acuerdo firmado con Jimmy Carter. Pero es que lo de la soberanía nacional de otros países, Donald Trump no lo parece llevar muy bien. Otra cosa que ha dicho es que habría que bombardear a los clanes del narcotráfico en México sin contar con el gobierno mexicano, o anexionarse Canadá para que sea un estado más de Estados Unidos. Y hombre, en el caso de Groenlandia, los daneses se pueden dar con un canto en los dientes porque Trump, en lugar de invadir ese territorio, dice que estaría dispuesto a comprárselo a Dinamarca. Y ya les digo, todo un detalle teniendo en cuenta el pisto que se ha tirado con lo de recuperar por la cara el canal de Panamá.
Si no se siguen tanto los principios morales como legales de este magnánimo gesto de dar, exigiremos que el canal de Panamá sea devuelto a los Estados Unidos de América. Al completo, rápido y sin preguntas.
Habrá que ver qué hay de bravuconada para marcar terreno y qué hay de verdad en la osada política internacional que Trump amenaza con llevar a cabo a partir de 2025. Lo que está claro es que su papel va a ser clave en el desenlace de la guerra de Ucrania o en cómo se reconfigure el escenario en Oriente Próximo, en esas guerras que Israel tiene abiertas y más con la caída del régimen de Al-Assad en Siria. Sin duda, nos espera un año muy intenso en lo internacional y como decía ayer aquí Inocencio Arias, lo que nos debería inquietar a los españoles es la falta de peso internacional que tiene nuestro país ahora mismo. Se han producido reuniones clave sobre el futuro de Ucrania en las que España no es que no haya tenido peso, es que ni siquiera ha estado presente en foros donde se han estado países más pequeños como Dinamarca, a la que Trump le quiere comprar Groenlandia. Eso desde luego no lo deberíamos hacer mirar, vamos. Y miren, hablando un poco de todo, y ya que estamos situados en el exterior, hay una historia que nos tiene conmocionados. Nos referimos a esa escena terrible que se ha vivido en el metro de Nueva York, donde un hombre de origen centroamericano, procedente de Guatemala, por motivos que todavía se desconocen, prendió fuego a una mujer en un vagón del metro. La mujer estaba sentada en un asiento del vagón y ahí empezó a arder como si de una antorcha se tratara. El tipo que ya ha sido detenido le había prendido fuego a su ropa con un mechero, no sabemos si con la ayuda de alguna sustancia reactiva que avivara el fuego, y tuvo la sangre fría de salir del vagón y sentarse en un banco del andén. Y allí, en ese banco, a través de la puerta abierta del vagón del metro, que permanecía parado en la estación de Coney Island, contemplar cómo su víctima se consumía entre las llamas.
Family, this is a person right here. Oh shit. Oh shit, bro.
Una escena tremenda que ha conmocionado a Estados Unidos y al mundo entero, porque no es para menos. Ahora están investigando si este hombre tiene problemas mentales y por qué cometió semejante crimen. En fin, cosas terribles que pasan por el mundo. Ahora, si les parece, vamos a repasar otros asuntos de la actualidad que nos acerca ya Álvaro Cotelén.
Herrera en COPE. Empezamos con el último Consejo de Ministros del año, que nos ha dejado una serie de medidas económicas que afectan a nuestros bolsillos. Por ejemplo, la prórroga 6 meses de las ayudas al transporte o la revalorización de las pensiones. Cara 2025, 2,6 millones de ellas van a subir entre un 6 y un 9%. Las malas noticias llegan con el final de la reducción del IVA de la luz, vuelve al 21%, y de la bajada de ese impuesto a los alimentos básicos. La leche, los huevos o la fruta pasan al 4%, también el aceite de oliva, el aceite de semillas y las pastas suben al 10%. Y como estaba previsto, se ha aprobado un real decreto ley para volver a instaurar el impuesto a las energéticas. Pedro Sánchez defiende que ha cumplido con sus socios de gobierno.
Lo que hacemos es cumplir con nuestros compromisos. Este gobierno cumple con sus compromisos con las distintas formaciones políticas, en la medida en la que lo que estamos haciendo es establecer este impuesto para el año 2025 e incorporamos deducciones vinculadas a la descarbonización y a la transición energética.
Otro asunto es que ese decreto vaya a ser ratificado en el Congreso, donde ahora mismo no cuenta con el apoyo suficiente. Por cierto, que el presidente del gobierno también ha sacado pecho de su gestión económica. Dice que se ha creado más empleo que en Italia y en Alemania juntas, aunque no se ha pronunciado sobre los múltiples casos de corrupción que salpican a su partido, hasta que le han preguntado los periodistas. Pedro Sánchez ha mostrado confianza plena en su fiscal general del Estado. Sobre el caso Álvaro García Ortiz, por cierto, hay novedades. El magistrado del Tribunal Supremo que lo investiga por la revelación indebida de correos personales de la pareja de Díaz Ayuso ha acordado nuevas diligencias sobre el teléfono del fiscal general. Ha pedido a la OCU que averigüe los números de teléfono asociados a las tarjetas usadas por el fiscal general y también la titularidad asociada a estos números de teléfono. Con esta información se pretende averiguar si el fiscal general cambió o no de teléfono desde que se abrió la causa. Es noticia también que el gobierno ha desclasificado 8 documentos del CNI relativos a los atentados yihadistas de 2017 en Barcelona y en Cambrils, como exigía Junts. Se van a entregar a la comisión del Congreso que investiga estos atentados, pero no se van a hacer públicos. Y del exterior, el partido de extrema derecha Alternativa para Alemania ha organizado una manifestación en memoria de los fallecidos en el atentado de la semana pasada en Magdeburgo. Un atropello mortal que, recordemos, se saldó con 5 muertos y que, a pesar de las dudas sobre los motivos reales del autor de la masacre, un refugiado saudita, han puesto de nuevo sobre la mesa el debate sobre la seguridad y la inmigración. La candidata del partido del AfD, de Alternativa por Alemania para las elecciones de febrero, Alice Weidel, pedía, entre gritos de expulsión y expulsión, un cambio en Alemania para volver a vivir seguros y para que nunca más una madre tenga que estar de duelo porque haya perdido un hijo. Y en el partidazo de COPE llega el parón de Navidad a la Liga, a la Primera División. Juan Torrejón.
De momento, hasta el próximo 3 de enero no regresará la competición, pero hay algunos despachos de equipos que no dejan de trabajar. Los abogados del Barça y de la Liga se han visto con el juez en los juzgados de lo mercantil de Barcelona para solicitar la cautelar para que Dani Olmo y Pau Víctor puedan seguir jugando y ser inscritos en el mercado de invierno. La resolución la conoceremos el próximo viernes. Y trabajando también en los despachos de Mestalla, el Valencia ha destituido a Rubén Baraja y ya le busca un sustituto. Todo apunta a que será Carlos Corberán, el actual entrenador del West Bromwich Albion de la segunda división inglesa.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Belén Collado, buenos días.
Buenos días, Sergio.
¿Qué se cuenta la prensa?
Pues viene la prensa con el balance del año que ha hecho Pedro Sánchez, que se ha adelantado esta vez al rey para su última intervención en este 2024. A toda página, ABC destaca el anuncio del presidente del gobierno de reunirse con Puigdemont. Argumenta Sánchez que no tiene ningún problema en sentarse con el prófugo en Bruselas porque, señala El País, el gobierno ha pasado página de 2017 y hay que mirar ahora al futuro. También sobre este asunto se centra la portada del Mundo, que destaca, titula, mejor dicho, el cerco judicial y Puigdemont borran la euforia de Sánchez, refiriéndose a los casos como el del fiscal general del Estado, que asolan el entorno del presidente. La mayoría de los diarios inciden en las palabras de Sánchez, cuando ha vuelto a defender a capa y espada a Álvaro García Ortiz y se ha referido a él como su fiscal general. Todo esto mientras avanza la investigación. El Supremo estrecha el cerco sobre los móviles del fiscal general. Leemos en La Razón. En concreto, el juez reclama los números y los códigos de identificación de los móviles asociados a las tarjetas que se le incautaron después de que no apareciera ningún mensaje en el móvil que analizó la Guardia Civil. Otro de los nombres del día es el segundo secretario de Estado de Comunicación que cesa en 20 días, como titula ABC. Joan Antolín se excusa por motivos de salud después de haber sido señalado en un informe de la OCU, por la filtración del caso del novio de Ayuso. Su sustituta será Lidia del Canto, que hasta ahora era jefa de gabinete de la ministra Diana Morán. También podemos ver en el kiosco de hoy la vuelta del español Manuel Valls al gobierno de Francia, el que fuera concejal por Ciudadanos en el Ayuntamiento de Barcelona y también primer ministro durante el mandato de François Hollande. Es una de las apuestas de François Bayrou, el nuevo primer ministro, para su nuevo gobierno continuista, leemos en La Razón. A partir de ahora tendrá la cartera del Ministerio de Ultramar, con el visto bueno, dice ABC, de la ultraderechista Le Pen. Este diario destaca también la última medida de Joe Biden antes de dejar la Casa Blanca. El presidente de Estados Unidos intenta, dice, salvar su legado conmutando 37 condenas de muerte. Serán reclasificados estos reclusos a cadena perpetua sin posibilidad de obtener en ningún caso la libertad condicional.
Bien está que se conmute la pena de muerte, pero suena también un poquito a... ¿Veis cómo soy generoso con más gente, no solo con mi hijo al que he indultado por la cara? Pero bueno, bien está que a la gente se le conmute una pena de muerte. ¿Y con qué te quedas de la letra pequeña?
Pues nos quedamos con la historia de Alejandra de Lara, una española de 26 años, física nuclear en la Universidad Británica de Cambridge, pero podría ser la historia de tantos jóvenes que han tenido que irse de España ante la falta de oportunidades laborales. Adoro España, pero no puedo volver porque no valoran mi trabajo como investigadora, confiesa Alejandra al diario El Mundo. En estos días de Navidad, que muchos, pues es verdad que vuelven a casa para juntarse con la familia, pero con el billete de vuelta porque no les queda otra que seguir fuera de nuestro país, Alejandra ha vuelto a la casa de sus padres en el puerto de Santa María, en Cádiz. Por suerte, cuenta que ella puede hacerlo cada 2 meses porque las condiciones que le ofrece la Universidad de Cambridge son mucho mejores de lo que podría aspirar aquí. Entre 50.000 y 60.000 libras al año, algo que dista mucho de los 2.000 euros al mes que un investigador con un puesto similar al suyo puede ganar aquí en España.
Lo de la ciencia y los investigadores en España, de luego, es para hacérselo mirar. Bueno, ya que estamos, tenemos que contar más cosas. Por ejemplo, COPE ha tenido acceso a más detalles sobre la fuga de 2 presos de la cárcel valenciana de Picassent. Los inspectores de prisiones se disponen a interrogar a los funcionarios que estaban trabajando el sábado en el centro. Hay dudas de cómo pudieron saltar hasta 3 barreras de máxima dificultad. La hipótesis es que, además de posibles fallos humanos, los fugados contaron con algún tipo de ayuda desde el exterior. Juan Baño.
Es una fuga muy preparada. No solo descendieron con sábanas trenzadas desde la ventana de las 2 celdas tras retirar los barrotes. Ya en un pequeño patio ciego debieron escalar un muro de casi 4 metros de altura y salvar unas concertinas. Así accedieron a la última barrera, el portón que da acceso a la calle en la parte posterior del complejo. Algunas fuentes en el ámbito penitenciario apuntan que podrían haber huido en un Opel rojo. No está confirmado, pero se baraja que contaron con apoyo exterior. Los 2 internos, uno de ellos al menos ya condenado, son de zonas próximas, Paterna y La Liana. La búsqueda de la Guardia Civil cuenta con el apoyo de policías locales. El perfil de los 2 huidos, atracadores y autores de robos con violencia, dicen nuestras fuentes, les facilita condiciones de las que han hecho gala, la escalada y el sigilo en condiciones extremas. Los investigadores enviados desde Madrid interrogan ahora a funcionarios y personal. Se buscan errores humanos. La Guardia Civil se encarga de la seguridad perimetral, también de la empresa de seguridad privada, por posibles fallos en las alertas y sistemas de detección.
Bueno, lo estamos contando desde primera hora, ese guiño de Pedro Sánchez al líder de Junts, a Carles Puigdemont, asegurando que no tendrá problemas en reunirse con él en Bruselas, aunque sin fijar por el momento ninguna fecha. En Moncloa consideran que el daño que podría provocar esa foto ya está amortizado y abre la puerta al encuentro. En el PP, por su parte, tampoco descartan reunirse con el presidente del gobierno, pero sin prestarse, dicen, a tapar los casos de corrupción que le rodean. Maribel Sánchez.
En el Partido Popular creen que va a ser una espera baldía, porque Pedro Sánchez llamará antes a Puigdemont para hacerse un selfie en Bruselas que a Feijóo para hablar de temas de Estado, porque esa es la premisa que imponen en la dirección del PP. A acudir a Moncloa para negociar bajadas de impuestos, dicen a COPE, o pactar esas iniciativas que hasta ahora solo pueden sacar adelante con el apoyo del bloque de derecha en el que se incluye a Vox, PNV o Junts. Y es que esa es precisamente la intención que hay detrás de esta reunión con Puigdemont y que reconocen en el PSOE. Calmar a los independentistas y que dejen de apoyar a Feijóo en el Parlamento antes de que esa inestabilidad derroque al gobierno. Porque no es la primera vez que se le promete una reunión, pero sí que es cierto que la tensión nunca había sido tan alta como en estos momentos en los que el prófugo teme que sigan dándole largas y se quede sin amnistía.
Y vamos a buscar más detalles en Francia. El primer ministro francés, François Bayrou, como saben, ha nombrado a los miembros de su nuevo gobierno. La apuesta es por el continuismo, con varios nombres destacados, que entre ellos el español Manuel Valls, el que también fuera primer ministro, se va a ocupar del Ministerio de Ultramar. Corresponsal en París, Asunción Serena.
François Bayrou ha formado un gobierno con antiguos ministros o con experiencia, según el punto de vista desde que se mire, pero ha logrado sorprender a todos con el nombramiento de dos de sus antecesores, Elisabeth Borne y especialmente Manuel Valls, de quien dijo esto anoche en BFM TV.
Manuel Valls es una personalidad un poco kamikaze.
Manuel Valls es una personalidad un poco kamikaze a veces. Me gustan las personalidades audaces que aceptan asumir riesgos. También vuelve el exministro del Interior Gérard Darmanin, que asume justicia después de que Marine Le Pen haya puesto el veto al presidente de la región Altos de Francia, Xavier Bertrand, uno de sus principales adversarios políticos. Finalmente, Bayrou no ha logrado convencer a los actuales dirigentes socialistas que prefieren quedarse en la oposición antes que apoyar a un gobierno sin margen presupuestario para ofrecerles algún tipo de medida social. En definitiva, la ecuación parlamentaria no ha cambiado y si los socialistas deciden unirse al resto de la izquierda y la extrema derecha, Bayrou también se verá obligado a dimitir.
Y ya saben que como estamos en Nochebuena, hoy toca cenar en familia y si quieren también tener buena compañía, les aconsejo que no se pierdan la programación especial que tenemos preparada aquí en COPE para esta noche tan especial. Empieza a las 5 de la tarde con el jefe de todo esto, con Carlos Herrera, que va a estar hasta las 7 menos 10 contándonos cómo pasa esta Navidad en familia. A esa hora, a las 7 menos 10, nos vamos a ir a Roma con nuestra corresponsal Eva Fernández. Ella nos va a contar la Misa del Gallo, que va a presidir el Papa Francisco, ya recuperado de su resfriado, y luego la apertura de la Puerta Santa, que marca el inicio del jubileo ordinario de 2025. Ahora son las 6:52, una hora menos en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Pues como esta noche es Nochebuena y lo que toca es cantar villancicos, y está muy bien disfrutar de las canciones pop de Navidad que nos brindan artistas estupendos como María Carey o Michael Bublé, al que escuchamos ayer, pero claro, los villancicos son los villancicos, así que nos vamos a quedar con lo nuestro, con David Bisbal y su versión de Los peces en el río.
La Virgen se está peinando. Los cabellos son de oro y el peine de plata fina.
Vámonos.
Pero mira cómo beben los peces en el río. Pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a tío nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a tío nacer.
¡No! Hay un momento en el que te acuerdas de cómo tu abuela te cantaba los peces en el río hace ya tantos años y cómo ahora tu hijo pequeño se aprende la misma letra, ¿no? Y es ahí donde recuerdas que venimos de muy lejos y que somos una cultura y una familia que ya lleva muchas batallas libradas y las que nos quedan, ¿eh? Si mantenemos encendida la llama de lo nuestro. Feliz Nochebuena a todo el mundo. Camino ya de las 7, aquí, en lo nuestro, en lo que nos gusta, en Herrera en Cope.
Herrera en Cope. Cope Madrid.
106.3 y Cope Más 94.8. Yamóvil,
Yamóvil. Compra tu coche seminuevo antes de que acabe el año en Yamóvil, porque este mes damos el campanazo y duplicamos nuestros puntos azules. Visita cualquiera de nuestros concesionarios y termina el año ahorrando dinero. Yamóvil, donde todos los coches tienen su punto.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, 900-102-101. Gruposercon.com.
Por primera vez en Madrid, La Noche del 24. El único musical sobre el origen de la Navidad. Estrellas, feroces soldados, ángeles, pastores. Revive aquella noche mágica en la que el cielo bajó a la tierra. La Noche del 24. Del 1 de diciembre al 6 de enero en los Teatros Luchana. Entradas en teatrosluchana.es.
Se te ha olvidado la piña, se te ha olvidado...
Que este año no se te olvide hacer la compra de Navidad a tiempo. Ven Ahorra Más. Lo tenemos todo preparado para ti con ofertas como el gambón crudo por 7,99 euros el kilo. Ahorra Más. Preparados para tu Navidad.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Ha mejorado el Tranquiler porque además de pagarte directamente la renta, aunque no pague los inquilinos, y financiarte sin intereses las reformas, ahora como oferta promocional para evitar la ocupación mientras buscan inquilinos, te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia negociadora del alquiler, 920-2011, 920-2011.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora, 91-468-4907.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la tranquilidad. Sensación de tranquilidad al tener tu rentabilidad inmobiliaria asegurada. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Salud, paz, amor. Todos los años deseamos lo mismo.
Y es que hay muchos motivos por los que brindar. Por eso, en Vinos de Madrid queremos que brindes con nosotros esta Navidad.
Por todos los que nos acompañan cada año, brindemos estas Navidades. En tu restaurante y en tu bar, pide un Madrid.
¡Jo, jo, jo! ¿Todavía no has reservado tu comida o cena para estas fiestas en Restaurante La Madreña? Pues es el mejor momento.
Restaurante La Madreña, en calle Bronce 4. Tostas, cachopos, carnes, hamburguesas, pescados.
Esta Navidad, fresco, asturiano. Reserva en lamadrena.com.
¿Eres amante de los relojes? Con más de 60 años de excelencia, Perodri Joyeros presenta en la Milla de Oro Timeless Collection, un exclusivo servicio que ofrece y adquiere diseños emblemáticos de primeras firmas, piezas de coleccionista y ediciones limitadas de alta relojería y joyería. Ven a Perodri Joyeros en la calle Serrano 17 o visita nuestra web perodri.es.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Melchor, ¿siguiente parada? ¡Madrid! Remar en las barquitas de la Casa de Campo, ir a por churros, ponerse las pelucas para ir a Sol, hacer las compras de regalos para 3 millones de madrileños y luego hemos quedado con Santa para tomar algo.
¿Y los camellos pueden entrar al centro? Porque son eco.
En Madrid las navidades tienen un ritmo propio y también un sitio propio. La Vaguada. Vivir a la madrileña.
COPE Madrid.